Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar acerca de un tema que yo creo que nos va a dejar claro muchos asuntos aquí para entender. Es acerca de lo que es la neurología. Y para ello hemos invitado al doctor Héctor Manuel Soto Ocampo. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y a tu amable auditorio.
Muchas gracias. Bueno, a ver, doctor, ¿nos puedes decir en qué consiste la neurología para partir ya con el tema?
Sí, cómo no. Pues la neurología es una rama, una especialidad de la medicina interna que se dedica al estudio de las enfermedades del sistema nervioso. Es decir, todo lo que afecta al cerebro, al cerebelo, a la médula espinal y a los nervios periféricos.
Uh-huh. ¿Y como cuáles son los casos más frecuentes que generalmente trata la neurología?
Bueno, la neurología básicamente trata sobre enfermedades más comunes que se derivan de nuestro modo de vida. Cuando hablo de nuestro modo de vida me refiero principalmente a lo que comemos y también me refiero a la manera como vivimos. Hoy día vivimos en una situación de estrés constante derivado de todas nuestras actividades, principalmente del trabajo, de nuestras relaciones interpersonales. Y todo ello provoca gran tensión en nosotros. Estas tensiones, así como la manera como nos alimentamos, van a afectar directamente al organismo en general. Y de manera particular o indirecta van a afectar a lo que es el sistema nervioso. Uh-huh. Entre las situaciones que más frecuentemente vemos los neurólogos son, por ejemplo, los dolores de cabeza, ¿sí? Los ataques epilépticos o las crisis epilépticas. Vemos, por ejemplo, situaciones relacionadas con que se derivan, por ejemplo, de la alta presión, que tienen que ver con hemorragias o con infartos cerebrales, o bien complicaciones relacionadas con la diabetes. Entre las que una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes pues suele ser los accidentes cerebrovasculares o lo que llaman genéricamente o comúnmente la gente como embolias o derrames, ¿sí? También sabemos que la diabetes pues puede afectar la circulación, la pequeña circulación y el metabolismo de los nervios periféricos. Entonces, es común que veamos afecciones que van a afectar a estas estructuras. Por ejemplo, las neuropatías, de las cuales la neuropatía diabética es la más común que vemos. Y bueno, algo que actualmente...
Por ejemplo, sí, para ir sí, revisando esa neuropatía, ¿cuál sería el significado?
Bueno, las neuropatías son enfermedades que se presentan en forma de alteraciones en la sensibilidad, uh-huh, ya sea en las manos o en los pies, y con debilidad principalmente. La gente se queja de sentir cosas extrañas, ya sea, por ejemplo, calambres, se sienten con hormigueos, entumecimiento. Y esto lo que provoca es, lo primero que provoca es la ida con el médico de cabecera. Y ya él, una vez que se da cuenta que se trata pues de una neuropatía, lo puede derivar con nosotros. Es importante señalar que existen muchas causas de las neuropatías, como señalaba, de las cuales la más frecuente es la diabetes, pero Nosotros podemos tener neuropatías relacionadas, por ejemplo, con otras formas de enfermedad metabólica, como el hipotiroidismo, por ejemplo, o podemos tener enfermedades de los nervios periféricos relacionadas con tóxicos, por ejemplo, la exposición a insecticidas, la exposición a sustancias químicas de manera crónica, o a solventes inorgánicos como la gasolina o el tíner. Este tipo de sustancias pueden afectar a los nervios periféricos y de esta manera darnos síntomas de este tipo.
O sea que hay un montón de factores que estamos constantemente expuestos y no sabemos hasta qué punto eso te va a afectar, ¿sí? De alguna forma tu conducta, ¿no?
Pues afecta tanto al organismo en general como a ciertas funciones del organismo en particular, en este caso de las neuropatías a la fuerza y a la sensibilidad, uh-huh. que es un síntoma frecuente en la neurología. De hecho, yo diría que los más frecuentes, uh-huh. además de los dolores de cabeza.
Sí. A ver, esta parte, ¿no? Por ejemplo, de la alimentación. Uh-huh. ¿Qué tanto deberíamos de veras estar conscientes o de saber más acerca de esos nutrientes que el organismo necesita, ¿no?
Sí. Bueno, debido a que existe una relación directa entre nuestro estilo de vida, es decir, entre lo que comemos y la manera como nos relacionamos con nuestro entorno social, sobre todo, es importante cuidar lo que comemos. Sabemos que mucha gente, por la premura de sus tiempos, para ella es más fácil comprar bebidas endulzadas, embotelladas. Encontramos, por ejemplo, personas que incluso pueden usar estas bebidas en las tres comidas del día. Si nosotros recordamos una bebida de más o menos entre 500 y 600 mililitros puede contener hasta 12 gramos de azúcar, que esto equivaldría a más de 150 veces la cantidad de carbohidratos que ocupamos durante el día. Entonces, si una persona está consumiendo, por ejemplo, 3 refrescos al día, pues está realmente llevando demasiada glucosa a su cuerpo. Y esto eventualmente el cuerpo lo va a resentir. ¿Cómo lo va a resentir? Pues con lo que llamamos nosotros la intolerancia a la glucosa, que son disparos muy altos de la insulina, que es la hormona que se encarga de introducir la glucosa a las células. Y eventualmente estos picos de insulina que se generan con cada ingesta, con cada toma de grandes cantidades de azúcar en la dieta, lo que va provocando es que los receptores para insulina se vayan agotando o saturando, y de esta manera provocando diabetes. ¿Sí? Eventualmente la gente va a desarrollar diabetes. De hecho, no se da cuenta y solo se dan cuenta hasta que están yendo a orinar mucho, están con un sobrepeso importante, tienen mucha sed, y entonces van con el médico, les hace una prueba de sangre, pueden hacerles una prueba que se llama prueba de intolerancia a la glucosa, en la cual con una ingesta de 150 gramos de glucosa en una solución de agua, se les da a tomar y se les toma la glucosa en ese momento y luego a los 30, 60 y 90 minutos. De esa manera se va viendo qué tanto la glucosa está siendo absorbida por el cuerpo, y cuando la glucosa tarda mucho en absorberse, entonces decimos que es una persona ya intolerante a la glucosa. De manera que a estas personas se les tiene ya que medicar. El problema con las personas a las que se les diagnostica diabetes es que, debido a que solamente se presentan esta clase de síntomas y no hay dolor, entonces a veces no se considera como algo tan importante, y no tienen las personas la suficiente información acerca de qué tanto daño les puede causar la diabetes, de manera que no siguen una dieta se siguen alimentando casi igual. De manera que la diabetes evoluciona de una forma descontrolada hasta que un día empiezan con los calambres, empiezan con el entumecimiento, empiezan con la debilidad, y es entonces cuando son enviados con nosotros a neurología. Uh-huh. Cuando una persona ya es diagnosticada de polineuropatía, pues esto significa que ya tiene una forma avanzada de la enfermedad. Hablo de la enfermedad de la diabetes y también de la afectación a los nervios periféricos. Algunas de estas formas de neuropatía se acompañan de mucho dolor, porque afectan principalmente a los nervios que conducen pues el dolor en el cuerpo, y realmente son muy molestas estas formas de neuropatía. Son difíciles de tratar. Uh-huh. De manera que...
Y la persona igual, ¿no? De someterse. Sí.
Bueno, lo que hacemos con estas personas es tratar de llevarlas pues a un buen control dietético. Uh-huh. Y como en general muchas personas hoy en día creen que ciertas enfermedades, por ejemplo, si tú sufres una amigdalitis o una gripe, esperas que te cures en una semana, uh-huh, cuando mucho, tal vez semana y media y ya. Y eso espera la gente de estas enfermedades, y la verdad es que no es así. Algunas de ellas duran meses, uh-huh, años enfermas. Y la buena noticia en relación a estas enfermedades es que si bien existen medicamentos que pueden ayudar a mejorar la neuropatía, el simple control dietético es suficiente para que puedan mejorar. Uh-huh. Pero para llevar un buen control dietético se necesita disciplina, algo que es muy difícil desarrollar.
Sobre todo cuando estás acostumbrado a no tenerla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a tener que dejar aquí y vamos a corte. Uh-huh.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, regresamos aquí al aire. Recuerden que estamos con el doctor Héctor Manuel Soto Campo. Él es neurólogo y, bueno, estamos tratando el tema de la neurología. Bueno, ahorita que estabas mencionando acerca de este asunto de la diabetes, por una parte era como ese exceso de glucosa, ¿no?, lo que está provocando. Y por otra parte, no sé si quieras comentar algo más.
Sí, cómo no. Otra de las complicaciones muy frecuentes de la diabetes es lo relacionado a las enfermedades cerebrovasculares. Uh-huh. Que son muy frecuentes en nuestra población.
Pero antes, sí, te iba a preguntar, por ejemplo, la cuestión esta del estrés, ¿no? O sea, uh-huh, ¿qué tanto tiene que ver también
con, bueno, con otro problema? Bueno, el asunto es que creo que estrés y diabetes van muy relacionados. Uh-huh. Debido a que a veces nosotros confundimos el estrés con apetito, o a veces la ansiedad nos hace comer de más y estamos comiendo en cantidades grandes sin darnos cuenta, y lo hacemos porque de alguna manera la comida, el sentirnos saciados, nos tranquiliza.
Placentero.
De manera que esto hace que muchas personas no lleven demasiado control sobre lo que comen, y esto pues eventualmente los va a llevar a la diabetes, especialmente por la manera como combinan los alimentos. Cuando una persona vive muy deprisa o muy estresada, tenemos dos situaciones ahí. Una de las situaciones, por ejemplo, de que cuando se vive deprisa, es que no va a haber mucha calidad en la alimentación. Y entonces esto la lleva a la diabetes. Si una persona desarrolla diabetes y además continúa estresada, el otro problema que se combina es la secreción de una hormona que tenemos en el organismo, que es una hormona llamada cortisol. Uh-huh. La cual se secreta cada vez que nos encontramos nosotros apurados, asustados, en situación de extrema urgencia. Y este cortisol es una hormona que va a movilizar mucha energía, pero también nos va a provocar que aumente la presión arterial. Va a poner ansiosos. Esta forma de ansiedad que empezamos a desarrollar de manera crónica es lo que genéricamente se llama estrés. ¿Sí? O sea, todo el mundo le llama, pues es que vivimos en un mundo muy estresado. Bueno, pues cuando una persona vive en una constante de estrés y mala alimentación, puede desarrollar presión alta. Y si además, creo que la combinación explosiva es tener presión alta y diabetes, porque ambas enfermedades lo que van a provocar va a ser una alteración en el funcionamiento de los vasos sanguíneos, los cuales van a desarrollar inflamación crónica y pueden desarrollar, por ejemplo, con un exceso de grasas de tipo saturado en la sangre, placas de colesterol, las cuales generalmente se van a desarrollar en el sitio donde las arterias se dividen. Es decir, las arterias que van, por ejemplo, hacia la cabeza, poco antes de entrar a lo que es la cabeza, se dividen. La arteria carótida, por ejemplo, se divide en carótida que va a llevar la sangre hacia la cara, y otra carótida, otra rama de esta carótida, que va hacia el interior del cerebro. En ese sitio donde se dividen, es un sitio frecuente donde se van a desarrollar placas de colesterol. Uh-huh. Y estas placas eventualmente van a crecer tanto que pueden obstruir el flujo de sangre hacia la cabeza, hacia el cerebro. A veces estas placas, que al principio cuando se están formando tienen una consistencia parecida a la de la pasta, me refiero a la pasta dental, uh-huh. Pueden tornarse inestables, es decir, se están moviendo cada vez, con cada palpitación del corazón, se mueven estas placas. Y cuando se despega un pedazo de la placa y se trae consigo algunas células de la pared del vaso sanguíneo, entonces se activa un fenómeno de coagulación que tenemos todos en la sangre. Este fenómeno de coagulación provoca que algunas células sanguíneas, como son los glóbulos rojos o las plaquetas, que sirven precisamente para esto, para tapar fugas de sangre, empiecen a agruparse en una red de una proteína que forma una telaraña o una, pues sí, como una red, las atrapa y se forma un coágulo. Este coágulo empieza a viajar rápidamente por las arterias y lleva o puede llegar tan lejos como la luz de los vasos sanguíneos se lo permitan. De manera que cuando el coágulo se atrapa en la red de vasos sanguíneos, es cuando empiezan a sentirse los síntomas de un infarto en el cerebro. Estos síntomas ahora los están promocionando con el acrónimo CAMALEÓN, ¿sí? que significa cara colgada, mano suelta, uh-huh. ¿Sí? Y dificultad para hablar o para expresarse, ¿sí? Cuando una persona empieza a tener esto, es decir, que se le debilita la mitad de la cara, empieza a sentir que no puede hablar claramente, y empieza a sentir un brazo entumido y a no poder moverlo, entonces es una persona que está sufriendo una embolia o un infarto cerebral. Esto es una urgencia médica y es muy común en nuestro medio. Uh-huh. Hoy día tenemos medios farmacéuticos, es decir, medicamentos, con los que podemos nosotros diluir estos coágulos rápidamente. Desgraciadamente, solamente existe un tiempo para poder usar estos fármacos en los pacientes. Habitualmente, a este periodo de tiempo le llamamos ventana terapéutica. Y esta ventana terapéutica oscila entre las 3:30 y 4:30 horas, aunque recientemente se han publicado estudios en los cuales se puede prolongar esta ventana hasta 9 horas, pero esto solamente se puede hacer en lugares en donde se cuenta con una tecnología mucho más avanzada para poder meter catéteres adentro de las arterias y extraer el coágulo que está obstruyendo la sangre. Uh-huh. Pero cuando una persona con estos síntomas llega a un hospital que cuenta con estos medicamentos, que cuenta con urgenciólogos calificados, con médicos internistas que estén entrenados en el manejo de los infartos cerebrales, o bien con neurólogos clínicos que estén entrenados, o neurocirujanos que estén entrenados en el manejo de las enfermedades cerebrovasculares, entonces se les puede aplicar a los pacientes que están teniendo un infarto un medicamento que se llama trombolítico, es decir, una sustancia que va a deshacer rápidamente el coágulo y que prácticamente va a evitar que la persona quede con secuelas como la parálisis de medio cuerpo, que es una de las cosas más comunes que vemos en las personas.
¿Sí? O sea que si en ese periodo, en esa ventana, no se logró éxito, puede ser muy posible que ya se va a quedar así la persona.
Sí, cuando desgraciadamente en nuestro medio las personas que están sufriendo un infarto llegan ya muy tarde, llegan uh-huh. con 6-7 horas de evolución, llegan a hospitales en donde no se cuenta con estos recursos, ni siquiera se cuenta con una tomografía que nos permitiría saber si la persona tiene signos que llamamos signos tempranos para identificar el infarto y poderle administrar este tipo de medicamentos y salvarlo de una incapacidad permanente.
Uh-huh. No va a haber forma, porque he visto personas que sí tienen esta embolia, pero no sé qué tipo de terapia, cómo lo hacen como para así recuperarse, aunque se les nota si le quedó algo.
Bueno, ¿no? Eso depende mucho del tamaño del coágulo que uh-huh. haya provocado el infarto o la embolia, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, hay personas que sufren de padecimientos cardíacos. Uno de los más frecuentes es una forma de arritmia del corazón llamada fibrilación auricular. Uh-huh. Es decir, las aurículas del corazón se salen de ritmo y se pueden salir de ritmo de dos maneras, de manera brusca o de manera continua. Y esta pérdida del ritmo entre las aurículas y los ventrículos provoca que cuando las aurículas se salen de ritmo, entonces no están bombeando de manera coordinada la sangre desde esas cavidades hacia los ventrículos del corazón.
¿Eso podría ser las taquicardias?
Podría sentirse como una taquicardia, es decir, como palpitaciones en el pecho. Uh-huh. Y esto lo que va a provocar, por ejemplo, que una persona sienta palpitaciones y que se agolpe o se quede algunos segundos de más la sangre en la cavidad de las aurículas, esto hace que muy fácilmente se formen coágulos en estas cavidades, y una vez que se sale de la arritmia, ese coágulo empieza a viajar por el corazón izquierdo y de ahí sale hacia la circulación y uh-huh. puede salir hacia el cerebro, ¿sí? De manera que esto provoca un riesgo muy alto de tener embolias. Uh-huh. La fibrilación auricular es mucho más común de lo que suponemos y generalmente se desarrolla en personas que tienen presión alta, que viven bajo mucho estrés y en personas que trabajan jornadas de más de 12 horas. Se ha encontrado que las personas que tienen jornadas muy prolongadas de trabajo y que viven bajo estrés tienen mucho más riesgo de desarrollar este padecimiento de la fibrilación auricular.
Y puede ser que no se den cuenta.
Normalmente no se dan cuenta, solamente nos damos cuenta que tienen esa condición cuando ya llegan al hospital uh-huh. por alguna otra causa, les escuchamos el corazón y escuchamos ese ritmo característico de que el corazón no tiene ese loop-dub que estamos acostumbrados a escuchar, sino escuchamos un como un ritmo así de paso, como de traspiés en el corazón, uh-huh. loop-dub, loop. Loop, dup, loop, loop, dup, loop. Ese tipo de ritmo nos está indicando que ahí algo no está bien. Sí.
Como no hay el ritmo más bien.
Así es.
Bueno, ay, nos vamos a corte nuevamente.
Bien.
Volvemos con más reflexiones. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos al aire y recuerden, estamos con el doctor Héctor Manuel Soto Ocampo, neurólogo. Y bueno, ahora que nos estás platicando acerca de, ay, qué peligroso está todo esto y ni en cuenta, ¿no? No es una información que la tengamos muy presente, me parece, esto de las embolias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias cuando una gente ya ha tenido esta embolia?
Bueno, existen desde consecuencias leves hasta consecuencias fatales en una embolia. Esto depende del tamaño de la embolia. Uh-huh. Las embolias pueden presentarse de una manera muy pequeña cuando afectan a los pequeños vasos del cerebro. Un vaso del tamaño un poquito más grueso que un cabello puede taponearse por colesterol y esto dar síntomas relativamente leves. Sobre todo cuando este vaso se encuentra en una vía nerviosa que controla el movimiento o la sensibilidad. Entonces la persona puede quejarse de un poco de mareo, de repente puede tener sensación de debilidad, pero no se altera ninguna otra parte de las funciones del cuerpo. Nos llegan frecuentemente al área de urgencias por estos síntomas. Y entonces nosotros sabemos que se trata de una embolia pequeña porque los síntomas remiten pronto, a veces en cuestión de horas, a veces tardan un poco más. Lo más que pueden llegar a tardar en mejorar son cuestión de máximo 3 semanas. Y lo sabemos esto porque durante la hospitalización de los pacientes empiezan a mejorar en cuestión de horas. De manera que una vez que un paciente mejora en cuestión de horas, sabemos que se trata de un infarto pequeño. Uh-huh. Podríamos hablar de los infartos, vamos a llamarlos de alguna manera medianos o muy localizados en el cerebro. Estos infartos generalmente ocurren por microembolismos en la circulación arterial y habitualmente se pueden originar ya sea en el corazón o bien se pueden originar en las arterias, ya sea por un mecanismo inmunológico. Esto es particularmente usual en personas jóvenes, me refiero a personas jóvenes menores de 45 años, ya que se ha encontrado en los estudios de series de pacientes que sufren de embolia, que las personas mayores de 45 años, la causa más común es la formación de placas de colesterol. En cambio, en las personas menores de 45 años pueden existir múltiples causas que pueden originar estas embolias, desde problemas de, por ejemplo, vegetaciones en las válvulas cardíacas, pueden estar sufriendo de alteraciones en la coagulación, de las cuales no sabían que las tenían. Y a veces, por ejemplo, hay personas que tienen, durante su juventud, sufren una trombosis venosa profunda, ya sea en las piernas, que es lo más común, y posteriormente desarrollan síntomas neurológicos. Me refiero, con los años, pueden desarrollar síntomas neurológicos. Cuando nosotros investigamos esos antecedentes, nuestra principal sospecha va a ser una alteración en los mecanismos de la coagulación sanguínea, y es por ahí por donde empezamos a estudiar. Es común, por ejemplo, en mujeres las enfermedades que afectan al sistema inmune y pueden desarrollar embolias como consecuencia de alteraciones en la coagulación, en donde se forman émbolos dentro de las arterias, provocando infartos pequeños. Estos infartos habitualmente afectan a la corteza cerebral, entonces se van a presentar, dependiendo de si son en el cerebro derecho o en el izquierdo, con síntomas muy localizados. Por ejemplo, pueden provocar la desviación de la boca y debilidad de un brazo, o pueden provocar, por ejemplo, dificultad para emitir el lenguaje, es decir, para hablar, o bien para comprender el lenguaje. Cuando nosotros vemos estos síntomas muy focalizados, ya sea a una parte del cuerpo, por ejemplo, se debilita una persona de medio cuerpo, pero predomina esta debilidad ya sea en la pierna o en el brazo. Este tipo de predominio o de lo que llamamos nosotros desproporción de la debilidad nos orienta a que el infarto puede estar localizado en la corteza cerebral, y lo comprobamos con los estudios de imagen, y entonces podemos empezar a investigar qué causas puede tener esta persona para que le haya provocado esta clase de infarto. Dependiendo de la zona que se afecte en la corteza, va a ser el tipo de secuelas que van a tener. Por ejemplo, si afecta al área de la articulación del lenguaje, una consecuencia común es lo que llamamos afasia, una afasia motora, que sería definida como la incapacidad para emitir lenguaje de manera fluida. En cambio, una afasia sensitiva que afectara la comprensión de las palabras podría manifestarse como una forma de circunloquios, es decir, personas que hablan mucho pero sin decir nada, o personas que hablan con algo que llamamos nosotros jergafasia, que viene a ser una forma de palabras que no tienen un significado claro para nosotros. Sí. A veces las personas hablan con neologismos, es decir, palabras que no existen, que ellos mismos se inventan, y que estas palabras, pues, es la manera como ellos pueden comunicarse, queriendo señalar objetos, queriendo señalar acciones o necesidades, pero sin que nosotros los podamos entender. Y bueno, iba a hablar enseguida de las consecuencias fatales de los infartos.
Pero la parte está cognitiva, o sea, que tanto también podría afectar, ¿no? El decir, no sé, que se les olvide, ¿no? Lo que iban a decir o el significado de ciertos objetos o personas.
Sí, cómo no. Bueno, habitualmente el 95-97% de la población, yo diría que un 95% de la población, tenemos el hemisferio dominante en el hemisferio izquierdo, es decir, en el cerebro izquierdo. Y esto hace que si nos afecta una embolia o un infarto a ese hemisferio, entonces podemos desarrollar principalmente problemas de inatención, de memoria, y de dificultades para comprender o para hablar, para emitir las palabras.
¿Como ausencias? Sí.
No, sino como una forma de dificultad para comunicarnos. Estas condiciones las llamamos afasias, ¿sí? Que algunos especialistas les llaman dislalias, ¿sí? Es diferente una afasia de una dislalia. Se le llama dislalias a las condiciones del lenguaje con las que se nace. Por ejemplo, un niño que habla, por ejemplo, un niño que tiene el paladar hendido, ¿sí? Y hay esos niños que hablan así como con la parte posterior de la boca, como si fueran un habla nasal. Este tipo de lenguaje es una dislalia. Sí. En cambio, una afasia es algo adquirido y es algo que va a afectar la articulación del lenguaje. Sí. Esto se presenta en personas que ya sabían hablar bien previamente. Y puede presentarse de dos maneras: o bien como una dificultad para articular correctamente, o bien como una dificultad para comprender lo que se le dice o para seguir órdenes simples. Las personas que tienen afectación del hemisferio izquierdo, es decir, del cerebro izquierdo, también frecuentemente tienen problemas con la memoria de corto plazo, especialmente los adultos. Entonces, les dices una cosa, les pides que la evoquen a los pocos segundos o minutos y ya no se acuerdan, ¿sí? Esto es sobre todo en los primeros días de que se ha sufrido el infarto. Entonces, esto es un problema porque no están registrando prácticamente nada de lo que está ocurriendo, solamente están viviendo al momento. Y cuando los infartos afectan la parte anterior del cerebro, es decir, la que queda cerca de la frente, estas embolias lo que pueden llegar a provocar son dificultades en la coordinación del pensamiento, ya sea dificultades para la toma de decisiones o bien conductas imprudentes en la persona, o bien conductas no juiciosas, que sea algo muy parecido, uh-huh. O bien impulsividad, ¿sí? Esto depende de qué parte de la corteza. Por ejemplo, las personas que tienen más afectación en la corteza que se encuentra por arriba de los ojos, son personas que van a ser muy impulsivas y van a ser imprudentes. Uh-huh. En cambio, las que se les afecta la corteza que está más hacia la parte de lo que llamamos la convexidad, es decir, cerca de la bóveda del cráneo, más bien van a ser apáticas, tranquilas, sin iniciativa, como si estuvieran aburridas todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, este tipo de secuelas van a impactar la vida de los pacientes porque les van a dificultar el continuar con su vida cotidiana. Uh-huh. Y requieren de un periodo de rehabilitación que puede fluctuar desde meses hasta años.
¿Y podría ser que físicamente no se notara, que solo hubiera sido en la parte de interior, digamos, en el cerebro, pero no se note en el brazo o en la cara o en la boca?
Cuando es muy pequeño el infarto no se nota, simplemente lo sabemos porque las personas tienen fallas en su desempeño neurocognitivo, es decir, fallas para realizar tareas que tienen que ver, por ejemplo, con reconocimiento de letras, con realización de tareas, con reconocimiento de figuras, ese tipo de... Uh-huh. Y eso solamente se hace evidente a la hora de ponerlos en una prueba neuropsicológica. Uh-huh. Es muy común que los médicos generales, cuando ven a una persona, a simple vista digan, pero si tú no tienes nada, o sea, sí. ¿Por qué vienes? Uh-huh. Y entonces ya solo hasta cuando no le ponen a realizar una prueba simple, como puede ser una prueba de clasificación de las funciones, le llamamos también pruebas de tamizaje o de cribado de las funciones mentales, como puede ser el mini mental o la prueba de MoCA. Con estas pruebas simples que no llevan más de 5 a 7 minutos en aplicarse, se hace evidente las deficiencias que están presentando los pacientes.
Ok, nos vamos al último corte. Uh-huh. Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues ¿qué crees? Fíjate nada más, Héctor, que estamos aquí en la última parte del programa. Y entre que toca la reflexión y ya que nos aterrizas más con el tema, ¿no?
¿Cómo no?
Y por ejemplo, un punto muy importante sería la cuestión del sueño. ¿Cómo nos afecta o no? El no dormir bien o los altos tiempos adecuados.
Sí. Bueno, pasando a ese tema del sueño, como comentábamos hace un momento fuera del aire, parece ser que a todos nos gusta de alguna manera desvelarnos, sobre todo cuando vamos de fiesta. Y bueno, uno se da cuenta que empieza a tener más edad cuando le cuesta más trabajo incorporarse a esas actividades al día siguiente después de irse de fiesta y de haberse desvelado una buena parte de la noche.
Aparte de la cruda moral.
Sí. El asunto del sueño tiene importancia tanto para jóvenes como para adultos, adultos y adultos mayores. ¿Cuál es la importancia? Bueno, en el caso de los jóvenes, la importancia que tiene se relaciona con el crecimiento. Los muchachos adolescentes necesitan dormir entre 8 y 9 horas diarias para fin de asegurar el crecimiento adecuado de su cuerpo. El disminuir las horas de sueño de alguna manera va a incidir sobre el crecimiento adecuado. Por el contrario, los adultos necesitamos dormir un promedio de 8 horas diarias para fin de mantener nuestras funciones psicomotoras al 100% cada día. Cuando una persona empieza a desvelarse, a invertir horas del sueño en trabajo, lo que esto provoca es que lo primero que empiezan a sentir es cansancio más rápido, lentitud en el pensamiento, y esta lentitud en el pensamiento se empieza también a trasladar a la lentitud en los movimientos, de manera que una persona que se desvela frecuentemente empieza a experimentar reacciones más lentas tanto para pensar como para moverse. Cuando el desvelo se hace crónico, entonces la persona empieza a tener ya repercusiones sobre sus estados de ánimo y se vuelven irritables. Incluso pueden llegar a sentirse deprimidos, vamos a decirlo así, como si estuvieran desanimados todo el tiempo. Una persona que se desvela frecuentemente se puede convertir en alguien que los psiquiatras llaman una persona distímica, es decir, alguien que ya no disfruta nada o disfruta de realmente muy pocas cosas. Hacia el inicio de la tercera edad, las personas presentan frecuentemente trastornos del sueño, y esto principalmente se relaciona con los hábitos del sueño, es decir, la manera como nosotros nos preparamos para ir a dormir. No le damos mucha importancia a esto, pero tiene una importancia crucial en la salud mental y física. ¿Por qué razón? Porque aparentemente, según lo que se ha investigado en relación a la función de las células cerebrales, estas tienden a acumular una proteína en su interior llamada beta-amiloide, que esta proteína se desecha durante el sueño. De manera que cuando nosotros vamos acortando nuestros periodos de sueño, entonces esta proteína no se libera con la fluidez que debe hacerlo, y empieza a acumularse en las neuronas, y eventualmente las neuronas que acumulan gran cantidad de esta proteína pueden reventar y morir, y entonces empezamos a tener pérdida de neuronas, lo que significa que deberíamos de cuidar nuestros hábitos de sueño. ¿Qué significa cuidar los hábitos de sueño? Bueno, pues a estos hábitos del sueño le llamamos nosotros higiene del sueño. Una higiene del sueño es como, por ejemplo, tratar de evitar tener contacto con aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de ir a dormir. Tomar alimentos por lo menos 3 horas antes de ir a dormir. No consumir bebidas alcohólicas por lo menos durante unas 5 o 6 horas antes de dormir, y no consumir bebidas estimulantes de cualquier tipo, ya sean café, té con cafeína o de esas bebidas energetizantes, por lo menos 9 horas antes de ir a dormir. Si uno transgrede estas reglas, entonces lo más probable es que vaya a empezar uno con problemas para conciliar el sueño. Entonces vamos a tener nosotros 3 tipos diferentes de problemas del sueño, bueno, de los más comunes. Hay muchas otras, de hecho el sueño es toda una subespecialidad dentro de la neurología. Pero los problemas más comunes son los problemas para conciliar el sueño, los problemas para mantener el sueño y los problemas del despertar. Es decir, hay personas que les cuesta trabajo conciliar el sueño, hay personas que les cuesta mantener el sueño y se despiertan a las 2, 3 de la mañana. Y hay personas que se despiertan mucho antes de lo que quisieran despertar. Y entonces, como ya no pueden dormir, hablo de que si, por ejemplo, una persona que se despierta, normalmente se despierta a las 7, 7 y media de la mañana, y se despierta a las 6, ya no puede dormir, Entonces su periodo de sueño de esa noche fue menor y entonces durante el día se va a sentir sin energía. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de las personas que les cuesta trabajo conciliar el sueño o bien mantenerlo, habitualmente es por estrés. Son personas que viven frecuentemente o que se van a la cama frecuentemente con muchos pendientes en la cabeza y que habitualmente se duermen con el televisor prendido o bien con el celular encendido, ya sea con música o con algún programa, y se quedan dormidos así. Aunque ellos puedan lograr un sueño profundo mientras el celular está encendido o el televisor está prendido, la sensación que se tiene después de despertar es que no se descansó, lo que hace que estos sean malos hábitos de sueño. O sea, no es un buen hábito dormirse con la televisión encendida, ni es un buen hábito dormirse con el celular encendido, y mucho menos con el celular cerca de la almohada. Algunos hasta duermen con el celular abajo de la almohada. Entonces, dentro de los hábitos que se recomiendan para fin de poder conciliar adecuadamente el sueño es, por ejemplo, tratar de concluir o de cerrar las actividades del día como haciendo un recuento de lo que se hizo y planeando el día siguiente antes de ir a la cama. Porque si uno se va a la cama con pendientes en la cabeza y no los anota o no prepara sus cosas que va a requerir al día siguiente, entonces uno se duerme con esos pendientes en la cabeza y no se relaja igual. Otra de las recomendaciones que se hacen actualmente es, si no te sientes tan limpio y tan cómodo antes de ir a la cama, puedes tomar un baño rápido, fresco, y esto va a ayudar a que puedas conciliar el sueño mucho más rápidamente. Si has cenado de una manera, vamos a decir, abundante, copiosa, entonces esto lo que va a provocar es que sea difícil conciliar el sueño, especialmente cuando se come carne durante la cena. Es difícil, y hablo de carnes rojas, es más difícil conciliar el sueño. No es un buen hábito también dormirse después de que se ha cenado de manera abundante. Ni tampoco acostarse sin cenar, porque entonces, sobre todo si una persona sufre de diabetes y se acuesta sin cenar, lo más probable es que durante la noche vaya a tener una baja en la glucosa y esto le vaya a provocar problemas. De manera que el tener una buena higiene de sueño nos va a preparar para tener un buen desempeño diario y también nos va a preparar para tener un envejecimiento más saludable. Cuando esto no ocurre y nosotros somos, digamos, presas de malos hábitos de sueño, de malos hábitos de alimentación y de gran estrés, entonces vamos a llegar a la tercera edad con riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas del cerebro, de las cuales las más frecuentes que estamos viendo hoy día son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de la demencia. Sí, dentro de la demencia, las dos más frecuentes que vemos son la demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer y la demencia relacionada con los infartos subcorticales o los infartos cerebrales múltiples.
¡Ay, qué barbaridad! Creo que nos pusiste muy alertas aquí. Pero bueno, esto nos va a dar, ahora sí que necesitamos otro programa, ¿verdad? Sí, y tendría que ser precisamente enfermedades degenerativas, el siguiente tema. ¿Puede ser?
¿Cómo no? Con gusto. ¿Sí?
Bueno, entonces ya buscamos la fecha. Claro. Y por lo pronto, muchísimas gracias, doctor Héctor Manuel Soto Ocampo. Muchísimas gracias.
Un placer y conversar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Sobre todo, yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿no? De verdad, ir sabiendo más de esta manera sencilla. ¿Qué importancia tiene esto que has dicho acerca del sueño, de la nutrición? ¿Sí? Llevar un mejor sistema de vida y calidad, sobre todo. Uh-huh. Sí. Bueno, pues gracias también a Ricardo Rentería, que estuvo en redes, y Fernando Juárez, aquí en controles, y a Nathan Ríos, muchas gracias, que no lo vi por ahí, pero bueno, Ah, ya vi. Bueno, Coral Jordá, hasta la próxima. Se despide. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.